El abrazo de Messi, aquí cerquita de donde está ubicada la radio, en el Museo Carlos Alonso sobre la avenida Emilio Civit, en el espacio específico, con entrada libre y gratuita. Y para mostrar y que conozcamos un poco más, hay gente que por supuesto ya la conoce, a la obra de Juan Pablo Incirilo, que es el artista que va a exponer esta muestra del abrazo de Messi, lo tenemos invitado en el estudio Juan Pablo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, buenas. Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo nace la idea de esta muestra, que no es una muestra al estilo tradicional, digo, no, uno no va a ir al Museo Carlos Alonso y solamente va a poder ver tus obras, sino que a lo largo de casi un mes va a haber distintas actividades ligadas, ¿no?
Exacto, es una muestra que aparte de la de su parte artística en sala, uh-huh, va a tener paralelamente una serie de actividades que duran lo que dura la muestra, que más o menos dura 3 meses. Entonces, en enero y febrero y diciembre van a haber salpicadas, uh-huh, actividades. Uh-huh. Por ejemplo, en enero va a haber actividades más relacionadas con más relajadas, ¿viste? Visitas guiadas, va a haber un sunset con DJ y algo para tomar. Uh-huh. Una banda que también va a tocar, eso se hace todos los viernes, uh-huh, de enero. En febrero sí ya van a ser más charlas, debate, hay 2 charlas, una que va a participar Yuli Díaz, diputada provincial y presidenta de la
Liga, ¿no?
De la Liga, y Amadeo Incirilo, que es mi hermano, que es periodista deportivo, que ya ha sido jugador de fútbol también. Bueno, ellos dos van a trabajar como desde la parte más institucional, uh-huh, y de lo que son las inferiores, todo lo que es la institución, digamos, futbolística cuando te vas haciendo, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar a primera incluso. Y después hay otra charla que es un poco más simbólica, donde van a participar 3 psicólogos. Uh-huh. 2 psicólogos van a participar. Uh-huh. Roberto González y Claudio... Ay, ya se me fue el apellido. Ya
ahora lo buscamos, no hay problema.
Te lo busco.
Ahora lo buscamos.
En marzo, el 3 de marzo, que pues el 5 es el cierre, el 3 de marzo va a haber una pequeña presentación que hago yo sobre el libro que va a salir del abrazo de Messi, de la muestra.
Uh-huh. ¿Toda la muestra del abrazo de Messi tiene que ver con el fútbol?
No. Uh-huh. De hecho, si bien yo vengo de una cultura futbolística y me he criado en un barrio de fútbol y Los Redondos, casi te diría, uh-huh, y he mamado mucho el fútbol, sí me ha servido para como inspiración o como puntapié para tomar ciertas ideas. Pero la muestra no habla de fútbol, uh-huh, sino que va a rondar sobre la problemática del ídolo del póster. Uh-huh. Que eso sí abarca al fútbol y también abarca a otro tipo de disciplinas como,
claro,
la música.
El arte en general.
El arte en general, incluso la política, bueno, también la misma familia. Uh-huh. O sea, el ídolo del póster como aquello a lo que hay que aspirar, como barra modelo, ¿no? Uh-huh. De una cultura hegemónica. En este caso, el póster es como una cultura mainstream, ¿no es cierto? Algo más relacionado con una contemporaneidad de la publicidad, de las redes, uh-huh, de lo superficial de la televisión o de la televisión en sí. Entonces, el póster ya trabaja más sobre algo más capitalista que la idea de ídolo. Uh-huh. Por eso le agregamos la palabra póster.
Uh-huh. Más específico sobre un objeto bien típico del mundo capitalista y, bueno, vinculado también a algunas corrientes artísticas durante mucho tiempo, ¿no?
Totalmente. El pop, por ejemplo. Uh-huh. El pop es algo que, claro, que ha tomado siempre en cada época a su ídolo. Uh-huh. Sí, el póster como objeto, vos decías la palabra objeto recién... Es importante porque ¿qué hay detrás? Uno en el póster aquí, vamos a hablar de Messi, ¿no? Porque se llama así, pero ves a Messi festejando el gol y es ideal el póster, es como algo idealizado. Uh-huh. Es como la estampita en algún momento que fue religiosa, supongo, ¿no? Uh-huh. Alguno de esos emblemas. Entonces, lo que hay por detrás del póster, toda esa industria que incluso imprime póster truchos, póster autorizados, oficiales, a todo lo que hay detrás de eso es un poco lo que se toca en la muestra, uh-huh, o lo que se habla en la muestra, por supuesto desde una mirada, si bien es general, más específica de aquel infante que quiere ser eso, uh-huh, y que no lo va a hacer. Porque esta es la... A ver, ahí está la trampa del póster. Pareciera que cualquiera pueda acceder. Y no es así. Y no es así porque... Pero, o sea, hay un porcentaje sumamente mínimo, pero es casi ínfimo, de quién está en un póster. O sea, pongámonos a pensar todo lo que tiene que pasar para que alguien te saque una foto, la publique en un lugar, la impriman en todo el mundo. O sea, es de los millones y millones de personas que o juegan al fútbol o tocan música o hacen cualquier cosa, es un porcentaje muy mínimo el que es el ídolo del póster. Y sin embargo, pareciera que a eso tenemos que acceder.
Sí, o sin embargo, también forma parte de nuestra identidad y de nuestra pertenencia, ¿no? Vos lo decías, por ahí creciste en un barrio muy vinculado a la cultura futbolística y a la cultura del, del rock and roll. Le contamos a quienes nos están escuchando que Juan Pablo es un artista joven del 86.
86.
De un barrio, es de nuestro equipo de Villa Hipódromo. Somos todos de Villa Hipódromo por acá casualmente, Juan Pablo también lo es, y cómo eso a quienes vivimos la, la infancia en los 90 y la, la juventud quizás en el medio de las crisis que marcaron los 2000 nos generó espacios de pertenencia y de identidad cultural muy fuerte, ¿no? A lo que apelabas a ser o a quienes te representaban ser.
Y de hecho es un lugar, en el caso mío, yo tuve la suerte de poder ir a un club. Porque casi como que el SEC, el Judicial y todos esos barrios que estaban por ahí cerca, muchos pudimos acceder a ir al club en ese momento y criarnos en un club. Pero era lo mismo que criarse prácticamente en el barrio, quizá un poquito más contenido en algunos aspectos. Pero lo importante era que sí generabas una idea muy fuerte de pertenencia. Y que estaba relacionado no solamente con tus amigos, sino con ser hincha de, por ejemplo, o escuchar a tal y no a otro. Entonces, básicamente, que el ídolo del póster sí se desparrama en muchísimas cosas. A las que, con las que convivimos, o sea, cotidianamente, y que parecieran que han quedado como normalizadas. Hemos normalizado, hemos sido también coejecutores de eso, por supuesto no ideólogos, pero hemos normalizado miles de cuestiones, y hay muchísimos otros casos, digamos, muchísimos casos muy obvios, en donde hemos aceptado, hemos normalizado, hemos mirado para otro lado con tal de defender a ese ídolo. Con tal de sostenerlo, es una buena palabra esa. Quizás hoy en día sí es una época en la que van cayendo muchas cosas de manera más rápida que en otras, tal vez. Y ya empiezan a caer también estos ídolos, empiezan también a caer desde ese lugar que parecían intocables. Todavía creo que no al mango, pero bueno.
¿Y cómo termina todo esto en la pintura, en tu caso? Porque a nivel de charla uno entiende ese lugar casi aspiracional del póster, ¿no? Porque, digo, uno perfectamente puede sacarse una fotografía e imprimirla en una gigantografía y no es el póster, aunque técnicamente lo es. No lo es porque el póster es el lugar aspiracional. Digo, ¿tu pintura tiene ahí un póster como sitio aspiracional?
Sí, y de hecho es lo que yo también he... entre comillas, por supuesto, he sufrido o he padecido, y que me ha llevado a pensar, o sea, a poner el foco en esta temática. Porque en la pintura, a la que yo accedí desde muy joven y empecé a producir desde muy joven y que me empezó a ir muy bien, parecía que constantemente siempre estaba por detrás de este ser el mejor. Porque parece que si no sos el... Primero que pareciera que hay automáticamente una pirámide, ¿no? Que se da por hecho. Pero aparte de eso, es que si no sos el número uno de esa pirámide, no existís. Lo cual es una locura.
¿Pero eso lo decís como mandato cultural?
Lo digo más como una especie de mandato cultural. De hecho, en términos publicitarios funciona un poco de esa manera.
Claro, pero en términos publicitarios y en el fútbol tenés una competencia por un objetivo. En el arte no hay competencia en ese sentido.
Ahí está el tema. Sí la hay. Sí la hay. Lo que pasa es que es una competencia que funciona distinta y funciona desde lugares capaz psicológicos. Yo sin querer competía constantemente contra nadie, contra mí competía en realidad, pero en mi cabeza era, bueno, yo tengo que estar en este premio, yo tengo que estar en aquel lugar, yo tengo que estar en esta exposición. Y sigue estando eso, por más que yo ahora conscientemente lo tenga un poquito más elaborado, desde lugares más inconscientes sigue funcionando esa maquinaria. Sigue diciéndome, no, tenés que estar acá, no, esto es mejor, no, esto tal cosa. Y todo es una idea aspiracional. Por supuesto que en mi caso, ¿a dónde? Bueno, a un lugar del arte que tal vez no es tan importante como otros, pero sí, sigue funcionando esa maquinaria en mí aspiracional, aunque esté diciendo estas palabras, o aunque esté consciente, entre comillas, de que lo estoy haciendo. Uh-huh. Antes sí que no lo era. Antes no era ni consciente de esto.
Bueno, hoy se ve mucho quizás en la cultura de lo instantáneo que vivimos, quién tiene más cliqueos, quién tiene más me gusta, más reproducciones y implican que seas más exitoso, ¿no? En la cultura podcast o en redes sociales. Me interesaba como conocer un poco. Tu muestra no son solo pinturas, también hay objetos, intervenciones, piezas audiovisuales y va a estar desplegada a lo largo de los 3 pisos del museo. ¿Cómo tienen una conexión? ¿Se interrelacionan o son espacios distintos que vamos a ir recorriendo?
La muestra son espacios distintos, pero se relacionan entre sí y tienen esta idea. Otra herramienta u otro de los mecanismos que trabaja en esta idea del ídolo del postre, el ranking. Uh-huh. El subir y bajar, lo que hablábamos. Entonces, en la muestra, de una manera como subyace a lo más importante que tiene que ver con la imagen directa de la obra, sí un recorrido de subir y bajar. Obliga a la muestra, hay una obra en particular que obliga a subir y a volver a bajar. Entonces esa idea de ese movimiento que el espectador va a hacer, ya sea a través de un ascensor o a través de la escalera, simbólicamente funciona como esta idea de ranking. Uh-huh. La muestra, la mayoría de las piezas son pinturas muchas de gran formato, pero hay instalaciones y hay unos mecanismos que trabajan como maquinaria, así que son dinámicos, que van enchufados y que se mueven y que generan, bueno, uh-huh, no voy a contar mucho, pero sí que generan como sensaciones, uh-huh, llamémosle. Pero sí, yo he sido siempre, si bien he hecho muchas cosas dentro del arte, mayormente me he dedicado a la pintura.
Uh-huh. ¿Y este cuerpo de obras que se exponen ahora en el museo son todas de una misma etapa? ¿Son todas pintadas en una misma época?
La muestra... Todo lo que hay ahora en el museo, sacando una obra, creo, uh-huh, son de la misma etapa. Y esta obra que te digo es ponerle un añito antes. Uh-huh. Todas las obras son de los últimos 2 años. Porque, digamos, yo empecé a trabajar en función de esta muestra. Cuando la muestra se definió y hablamos con la curadora, que es Marcela Furlani, aprovecho para hablar de Marcela Furlani y Edgar Murillo, que son el equipo curatorial de la muestra y aparte han escrito los textos. Empezamos a trabajarlo desde principios del 2021. A partir de ahí empecé a producir. Y empecé a producir una cantidad de obras, un cuerpo de obras muy grande. Y que, bueno, después hicimos un recorte, una selección de las que más nos parecían que, uh-huh, que iban, que... Fíjate vos qué locos, terminan siendo las más recientes, ajá, las de los últimos meses, porque también uno como que va entrando, al tener tanto tiempo, que yo nunca había tenido, de poder hacer una muestra, vas entrando como en una movida en la que...
Va decantando.
Sí, va decantando y lo que termina siendo, las producciones del final terminan siendo por ahí más interesantes.
Como tu repertorio si fuera un músico, ¿no?
Exactamente, uh-huh, exactamente. Como cuando arrancaras un álbum, las primeras canciones, los primeros ejercicios, hasta las últimas cositas.
Hasta la forma final.
Exacto.
Y ya que hablas tanto de fútbol y ligado y amante del fútbol, ¿hay algo que te esté pasando, como a todos nos pasa algo con el Mundial, digo, pero en términos artísticos, que vaya a terminar en alguna obra o algo?
Mirá, yo he ido con el tiempo, he jugado mucho al fútbol, he jugado en inferiores y todo, y con el tiempo he ido perdiendo como el interés por el fútbol. Uh-huh. Por supuesto que lo tengo. Y mi contexto también lo tiene, lo cual te incita a los partidos, los veo. No tengo cábalas ni nada de eso, pero uh-huh, veo los partidos, trato de verlos tranquilo. Sin querer esto, porque fue circunstancial, pero casual. La idea de que justo se da, que inaugura el abrazo de Messi y a los 2 días está la final.
Claro.
Fue sin querer, porque la pandemia fue haciendo que las cosas se demoraran. Después... Alguna obra seguramente va a aparecer. Yo trabajo con esto hace, digamos, rato, con la idea de esta problemática de lo pop, etcétera, uh-huh, etcétera. Por ende, algo va a pasar, seguro. Uh-huh. Todavía no sé bien qué puede pasar, qué obra puede salir o uh-huh, sobre qué trabajar, pero sí que va algo voy a tomar de esto.
Quizás a veces lo que parece casual no, o casualidades no son tan casuales, porque esta muestra nace con una pintura, el abrazo de Messi, en el que aparecen dos Batman, un elemento tradicional de tu obra, me parece, Juan Pablo. Pero uno con la camiseta del Barça y otra con la de la selección argentina. ¿Qué fue ese abrazo en el que hoy, en este Messi, que estamos viendo, a mi entender, la mejor versión de Lionel Messi en la selección, quizás dejando un poco atrás o integrando eso que tanto tiempo se le pidió a Lionel en Argentina, que era qué pasa con ese Lionel en Barcelona, que es distinto al de la Argentina? Se fusionaron y hoy estamos viendo una de las mejores versiones del gran jugador.
La muestra es verdad que arrancó con esa obra, con una pintura que buscaba desactivar ese conflicto que había, que se hablaba en el medio periodístico y en todos lados, como que el Messi del Barcelona era uno, el Messi de la selección argentina era otro. Y la idea del abrazo era como más o menos mostrar que son dos cosas iguales, que no son diferentes, que son lo mismo y que, bueno, hay que reconciliarse con eso. También fue muy, digamos, personal, porque también fue una manera de poner en metáfora algo que también me estaba sucediendo a mí, de reconciliarse con algo. No es casual, tal vez, desde ese lugar, es verdad, desde ese lugar, sí, quizás lo de justo que se diera lo de la final, la fecha. El tema de Messi, como para analizarlo, como jugador y todo, bueno, no sé, uno es divertido hablar de Messi, es un deportista que casi que perfecto pareciera, o sea, juega igual. Yo ahora con todo esto estoy viendo muchos videos de antes, de cuando empezó a jugar, y juega igual antes que ahora, y tiene 35 años. Pero sí es verdad que pasó algo, pasó esa parte del medio que fue como media tóxica, sin querer, de toda esta cuestión de que Messi no juega, que no sé, algo tóxico que se había generado en... Creo que le pasa a casi todos los ídolos también, ¿no? La crítica. Y hoy se lo ve como mucho más relajado. Se lo ve contento. Que me parece buenísimo eso.
Bueno, estamos ya sobre la pausa. Juan Pablo, te queremos agradecer mucho la visita. Y bueno, vamos a ir reiterando nosotros en nuestra agenda, porque durante 3 meses hay diferentes actividades para seguir convidándole a nuestros oyentes para que vayan hasta el Museo Alonso.
Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Lo único, ¿podría decir una cosita más?
Por supuesto, claro que sí.
Quisiera agradecer a un par de instituciones y personas que hicieron posible desde lugares económicos la muestra esta, que son Signum Gráfica, Jockey Club Mendoza, mi club de los amores, Lambertucci, Del Monte Lomos, Fundación Santa Elena Mendoza, que me viene apoyando hace bastante, y aparte van a, digamos, hacerse cargo de la publicación del libro que va a salir en septiembre.
Genial, muchas gracias por la visita, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Lo primero que tenemos que definir, a mi entender, me parece, ¿no? Porque es un enorme jugador.
Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo.
Si Leo se hubiese quedado en Argentina, no sé si hubiese llegado a lo que llegó.
Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca.
¿Cuál es tu sueño?
Y jugar en la selección argentina.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado.
Lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente.
Pública y gratuita.
Arlequino maravilloso, aladino eterno del fútbol, zurda infinita.
Todo el mundial lo vivís por AM960, la radio oficial de Qatar 2022.
Argentina 3, Croacia 0.
Vamos, Argentina.
jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Nuevos aromas en la radio pública. Primavera 2022.
Comunicate con la línea pública de Nacional. 423-3822.
Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, vacunate. Es bueno para...